Dicen que había un pueblito en Europa que tenía un Beit HaKnesset que estaba en el alto de la montaña, sí. Entonces había que subir por ahí, por la montaña, para llegar al Beit HaKnesset. Y cuando llovía mucho, se juntaba mucho barro y la gente resbalaba y no podía subir. Entonces habían dos jóvenes que querían subir y resbalaban, subían y resbalaban y bajaban otra vez. Estaban haciendo un esfuerzo para llegar al Beit HaKnesset. De repente viene un viejito que tenía el doble de la edad de ellos y va subiendo, subiendo, subiendo. Y llega arriba y los muchachos dicen: Señor, ¿cómo hizo para subir y no caerse y no resbalar? Y dijo: el que está agarrado arriba no se cae, dice. Está agarrado arriba, no se resbala. En la vida, el que está agarrado a alguien puede moverse, moverse, moverse. Hay un rab que dijo así: la época del Mashiach va a ser como una soga tirada de un lado del mundo al otro lado del mundo, y las personas están agarradas a esta soga, y la soga empieza a moverse con mucha fuerza. El que está bien agarrado va a quedar ahí, el que no, cae al vacío. En las pruebas de la vida, las mitzvot nos ayudan a sentirnos que estamos juntos con HaKadosh Baruj Hu. Si estamos juntos con Él, no tenemos tanto lo que temer. Este es el primer beneficio. Segundo beneficio, muy importante, no es el concepto que el hombre hace mitzvot, no es este concepto, sino las mitzvot lo hacen al hombre. Las mitzvot lo van construyendo a uno, lo van haciendo a uno. Adam ayar pere y valed. El hombre es como un animalito salvaje, como este potro que nace y que no quiere aceptar el yugo, que le pongan la montura, que lo aten, que lo lleven, que quiere saltar, que es salvaje, que quiere vivir la vida libre. Y las mitzvot lo van educando, lo van enseñando, lo van poniendo en su lugar. La mitzvah de kasher, por ejemplo, ¿cómo nos enseña, no? La acción de comer es la acción más natural que uno tiene. Quiere comer, tengo hambre. ¿Algún animal es capaz de frenar su hambre si hay una comida sana delante de él? Ningún animal va a preguntar si esta comida es robada, si no es robada. Si es algo que yo puedo comer, se lo va a comer. El ser humano no es un animal. El ser humano tiene que saber frenarse. Qué maravilloso es ver chicos de 6 años, 7 años, 8 años, que ya fueron educados, que tienen que comer kasher. Y cualquier chico adora un caramelo y adora un chocolate. Y cuando le dan el caramelo, el chocolate, el chico no quiere recibir. Lo mira, quiere, pero no. Y tiene una lucha interna, ¿lo como o no lo como? Y pregunta, ¿es kasher? Este chico ya está siendo educado para el día de mañana cuando encuentre un chocolatón, $100,000, que está ahí a su disposición. Y él puede meter la mano en la lata, como dice, no, o no, y él va a preguntar, ¿esto es kasher o no es kasher? O cuando él tenga ganas de, cuando se encuentre con una mujer que es esposa de otro, no es la esposa de él, pero que está ahí y está ofreciéndose, está a su disposición. Y él puede hacer el adulterio, él también va a aprender. Ya de ahora sabe que va a tener que retenerse y decir, no, esto no es kasher, no lo puedo usufructar. El que aprende a dominarse, las mitzvot lo transforman en uno, en ser humano. Las mitzvot nos hacen a nosotros. Y no nosotros hacemos mitzvot. Por esto Shlomo HaMelech dijo, es muy importante escuchar. Había un gobernador romano en la época de Rabbi Akiva, que era también un filósofo. Y este hombre discutía muchísimo con Rabbi Akiva. Y un día vino y le dijo, Rabbi Akiva, ¿quién hace mejor las cosas? ¿Dios o el hombre? Rabbi Akiva dijo, el hombre. Dijo, ¿qué me está diciendo? A ver, el hombre puede hacer el cielo, las montañas, los astros. Dijo, no, no, no hablemos de lo que uno puede hacer y el otro no puede hacer. Hablemos de cosas que los dos la pueden hacer. A ver quién hace mejor. Por ejemplo, comida. A ver, Dios hace el trigo, el hombre hace la torta, ¿qué es más rico? Entonces el hombre, Torno Rufus, le dice, ¿y por qué ustedes hacen la circuncisión, el Brit Milá? Dijo, viste, yo sabía que me ibas a preguntar esto. Porque, ¿cuál era la pregunta de él? Si Dios hizo el hombre y Dios hace las cosas bien, ¿por qué lo tenés que tocar? Déjalo como está, no sale bien de la fabricación. Dice, no, estás equivocado. Dios, la única cosa que hizo en el mundo imperfecto es el ser humano. Y el hombre tiene la obligación de perfeccionarse. Y el Brit Milá viene para perfeccionarte, para hacer de vos un ser humano mejor. Uno se construye a sí mismo cuando uno hace las mitzvot. Cada mitzvah que uno va haciendo, le va dando más capacidad de ser humano. Ser mejor hombre, mejor marido, mejor padre, mejor hijo, mejor socio, mejor amigo. Todos los conceptos espirituales, las mitzvot nos ayudan a ir agregando en ellos uno por uno. Esto es el primero y el segundo y el más importante, a lo mejor, de los beneficios de las mitzvot. Tercero, las mitzvot nos protegen a nosotros. Rabotai, el Zohar dice así. Entonces, hay cosas que hay que creerlas, digamos. A lo mejor uno no las puede ver directamente. El Zohar dice así. Cuando la persona hace una mitzvah, se crea un ángel. Y el ángel lo cuida, lo protege. A tal punto que, si ustedes leen la historia del profeta Elisha, que era alumno del Eliyahu Naví, del profeta Elías, en la Torah, en el Tanaj, en los Reyes, capítulo de los Reyes, ahí dice que había una guerra entre Israel y un pueblo llamado Aram, que vivían ahí cerca. Y cada vez que Aram preparaba una emboscada, la verdad teníamos que traer al profeta Elisha para nuestras épocas, lo necesitaríamos ahora acá, miren cómo faltan los profetas. Cada vez que Aram preparaba una emboscada, Elisha mandaba avisar al rey de Israel, decía, había una emboscada en tal montaña, en tal río, en tal lugar. Aram era Siria en aquel entonces. Y el rey de Israel se preparaba y evitaba la emboscada. Entonces el rey de Aram junto a sus ministros dijo, acá hay un espía, no puede ser. Alguno de ustedes está transmitiendo lo que nosotros programamos acá al ejército de Israel, ¿no puede ser? Entonces dijeron, no, uno vino y dijo, no, no hay ningún espía, señor, ellos tienen ya un profeta, que él sabe de las cosas y cuenta todo. Es muy difícil de preparar algo así. Ah, el profeta es el problema. Lo vamos a agarrar al profeta. ¿Dónde vive? Mejor todavía, vivía el profeta en la mitad del desierto, en una montaña, ahí aislado, lejos de todo. Preparó el rey de Aram un ejército de miles de hombres, los mandó, tráiganme este profeta. Él tenía un ayudante, Gehazi, está con su ayudante en su cabaña ahí, y el ayudante se levanta a la mañana y cuando mira, está toda la montaña rodeada por miles y miles de soldados armados. Casi desmaya el hombre. Le dice, señor, estamos perdidos. Vinieron todos los soldados de Aram. Sale Elisha y mira. Dice, no te preocupes. Somos más que ellos. Dice, ¿cómo somos más que ellos? Somos dos. Ellos son miles. Somos más que ellos. Entonces, como ve que Gehazi no entiende, dice, Hashem, por favor, abrile los ojos. Hashem le abre los ojos a Gehazi y empieza a ver miles y miles de ángeles de fuego con espadas en sus manos que están enfrentando al ejército de Aram. Mucho más en cantidad. Dice, viste que somos más que ellos, no tengas miedo. Pero igual no le vamos a hacer nada. Nos dicen los jajamín, ¿quién eran estos ángeles soldados de fuego que protegían a Elisha? Eran las mitzvot que él hacía. Nosotros dijimos recién una berajá. Cada uno, ¿cuántos somos acá? ¿Cuántos lugares se pusieron, Omar? ¿Cuántos lugares pusimos hoy, señor Omar? ¿Cuánto lugar pusimos? 70. Somos 70. Dijimos cuántas berajot. 4 o 5. ¿Cuántas dijimos? Mezonot, Agefen, Aetzadama, 4. 4 por 70, 280. Acá hay 280 ángeles. Solo de las berajot que hicimos. Ahora, en verdad, podemos calcular que hay más o menos 28 millones. Porque cada palabra de Torah es una mitzvah. Cada palabra de Torah es una mitzvah. Ustedes se preguntan, ¿dónde están estos ángeles? ¿Cuántas katiushas cayeron en Israel en las últimas 4 semanas? ¿Alguien tiene una idea? 4.000. Una media de 150 por día, ¿no? Más o menos. ¿4.000? 4.000 más o menos. Una katiusha, ¿cuántas personas puede matar cuando cae lo aleno? Ya vimos que cuando agarró a un grupo de soldados reservistas, mató a 12 y hirió otros tantos. Digamos que una katiusha puede matar una media de 10 personas, lo aleno. 4.000 katiushas, ¿cuántas personas? 40.000 personas. Sin embargo, las katiushas caen en lugares descampados y van para acá y van para allá. Y justo uno salió de su casa, cayó la katiusha. Y justo guardó el coche a donde estaba antes, un minuto antes con el coche, y cayó. ¿Quién es que las desvía? ¿Quién es que las corre? Son los ángeles. Los ángeles que nos cuidan. ¿Quién ha cuidado al pueblo judío durante tantos siglos en la diáspora? A tal punto que el profeta los compara al pueblo de Israel como un cordero, una ovejita, entre 70 lobos hambrientos. ¿Cómo puede ser que una ovejita pueda seguir sobreviviendo entre 70 lobos hambrientos? ¿Será que la ovejita tiene fuerzas? No, no tiene fuerza. Tiene garras, tiene uñas, tiene dientes, tiene cuernos, no tiene nada. Grande es el pastor que la cuida. Si no fuera por el pastor que la cuida. Rabotai, cada mitzvah que uno cumple es un ángel. No sé si comentamos de la otra vez, pero pasó un caso con Rav Moshe Feinstein. Puede ser que ya lo comenten, perdónenme. Yo no anoto todas las historias que cuento. Pero dicen los jajamim que la cosa que viene a la memoria hay que decirlas. Rav Moshe Feinstein era el Rav más importante de Estados Unidos hasta 20 años atrás, cuando falleció más o menos. Todos consultaban con él. Entonces, en Israel hay un hospital en Ben Berak llamado Mayane HaYeshua. Es un hospital religioso. Y uno de los médicos de este hospital es un joven americano, médico, que no era religioso antes. Entonces el director del hospital, doctor Rothschild, que a veces viene acá a la Argentina, le preguntó a este muchacho, ¿cómo te hiciste religioso? ¿Cómo de la medicina que hacías? De una manera, en general los médicos tienen ciertos conceptos muy materialistas y muy calculistas. ¿Cómo puede ser que te hiciste religioso? Menos el doctor Cohen acá, que es una excepción. De médicos de cuerpo pasó a hacerse una especialización nueva, médico de alma también, o sea, está especializado cada vez más. Entonces, ¿cómo pasaste a ser religioso? Dijo, le voy a contar la historia. Me dice, tenía un paciente terminal que no tenía, no había esperanza para él. Y se nos presentó en un dado momento del tratamiento una decisión muy difícil. Había que hacer una operación. Y la operación era muy costosa y muy dolorosa. Pero a lo mejor le alargaba 6 meses la vida. No más que 6 meses. Por otro lado, si lo dejábamos como estaba, puede ser que vivía 3 meses sin tanto sufrimiento después de la operación, con los calmantes, con los paliativos que se dan, y se iba del mundo. Pero entonces, nosotros no podemos decidir, presentamos a la familia el problema. Los familiares dijeron, nosotros somos religiosos, no podemos decidir, tenemos que consultar con un rabino. Vamos a ir de Rav Moshe Feinstein. Y este joven médico, como había escuchado de Rav Moshe Feinstein, le dijo, ¿puedo acompañarlos para explicarles al Rav la parte médica?
Sí, cómo no, vamos. Y si fuimos del rabino, encontramos un hombre anciano, sencillo, viviendo en una casa pobre, ahí en New York, un lugar sencillo, no como los grandes profesores, que a veces hay que pasar 3-4 secretarias para llegar hacia ellos, y están en lugares suntuosos. Un hombre muy sencillo, sentado en una mesa. Se acercaron los familiares, le contaron la historia. Yo les expliqué al Rav la gravedad, qué intervención se iba a hacer, lo que pasaba. Y primera cosa que me impactó muchísimo fue que el Rav, un hombre de más de 70 años, se puso a llorar. Cuando escuchó del caso, se puso a llorar. Entonces le pregunté al hijo si el papá era muy cercano a él. Me dice, no, mi papá, lo veo una vez o otra, cuando tiene una pregunta. Me di cuenta que el rabino, mismo que todos los días recibe casos difíciles, no perdió la sensibilidad. Sigue todavía sensible al sufrimiento de otro ser humano. Después que el Rav se tranquilizó su llanto, les dijo a los familiares, miren, es una pregunta muy difícil. Mañana yo les contesto. Déjenme pensar un poco. Al día siguiente estábamos ya llamando a ver qué contesta el Rav. El Rav dijo lo siguiente. Dijo, miren, el papá de ustedes es un hombre religioso. Seguramente después de esta intervención, que le va a dar 6 meses de vida, él va a decir muchas verajot, va a ir al Beit HaKnesset y va a contestar amén. Y dice nuestro Jajamim que cada amén que uno contesta se crea un ángel. Estos ángeles lo van a ayudar. Lo van a ayudar a vivir más. Entonces yo creo que hay que hacer la intervención, aunque sea muy cara y aunque sea muy costosa. Y les explicó el Rav que la palabra amén en hebreo suma en gematria lo mismo que la palabra malaj, ángel, y amén suman lo mismo, 91. Bueno, los familiares así lo hicieron, se hizo la intervención, y el hombre vivió unos cuantos años más, no 6 meses. Este médico, al ver esto, decidió interesarse un poco más por el judaísmo y se transformó en un hombre practicante. Porque no queda duda, señores, nosotros somos personas muy modernas, sabemos muy bien que acá en el aire no se ve nada, pero hay ondas de radio, hay ondas de TV sin cable, hay ondas de teléfono, hay ondas. ¿A dónde están? No las veo, pero hay aparatos sensibles que sí las captan. Espiritualmente también. Hay acciones espirituales que los ojos no ven, pero están presentes. Hay personas que tienen sensibilidad para verlas y captarlas. Las mitzvot son una protección para la vida del ser humano.